Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE del martes 3 de marzo del año 2026. Mira, Mediodía COPE está hoy en Castellón porque vamos a hablar y mucho de algo que muy poca gente quiere ver. Se trata del impacto social que tiene en más de 3 millones y medio de personas y sus familias sufrir una enfermedad rara. Pero antes, el día nos trae una declaración de intenciones de Macron y Merck, es decir, el presidente de Francia y el canciller alemán, extraordinaria.
He ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de nuestro arsenal. Alemania será un aliado clave en este programa.
El presidente francés, frente a un submarino nuclear, anunciaba así al mundo que acabamos de entrar en la era de la escalada nuclear. Algunos expertos hablan del nacimiento de un paraguas nuclear europeo. ¿Y esto qué es? Pues mira, que ha decidido incrementar el arsenal nuclear francés y darle una dimensión continental. Una hora después del emblemático discurso en la base de Ilon en Bretaña, Francia y Alemania hicieron pública la decisión de crear un grupo directivo nuclear de alto nivel que va a entrar en funcionamiento este año. Y minutos después, Polonia, Suecia, Finlandia, Grecia, Holanda se unían a Francia, Alemania y al Reino Unido. Y esto es, a mi juicio, lo más relevante que ha pasado en Europa en mucho tiempo y nos apela directamente. Porque España, ¿dónde está? Pues mira, el gobierno de España que preside Pedro Sánchez está en no sumarse a la alianza occidental. Es decir, ha dicho no a Finlandia, a Suecia, a Holanda, a Alemania, al Reino Unido, a Francia y, por supuesto, a Estados Unidos. Margarita Robles.
Es verdad que hay un convenio con Estados Unidos, pero nosotros entendemos que ese convenio tiene que operar dentro del marco de una legalidad internacional, de que haya un amparo internacional, del ámbito que sea, para que se puedan realizar esas actuaciones. En este momento, los ejércitos de Israel y de Estados Unidos están actuando unilateralmente.
A nadie le gustan las guerras, esto es evidente, pero llegados a un momento de tensión global y con una situación tan inestable como la que estamos viendo en Ucrania, ahora en Oriente Medio, y que nos interpela directamente, aunque solo sea por el impacto económico, a mí me parece realmente peligroso tener un presidente del gobierno que prefiere actores a víctimas de Adamuz, al narcotraficante Maduro en vez de a María Corina Machado, al latrocinio del peronismo frente a una democracia liberal, al país cuyo régimen es patrocinador del terrorismo mundial, Irán, es quien paga por los atentados terroristas islamistas, por ejemplo, aquí en Europa, frente a los aliados que han estado desde el siglo XX siempre juntos y en defensa de las libertades que disfrutamos. Sánchez se ha convertido en una máquina de destrucción masiva de alianzas democráticas. Y eso no es un problema de Sánchez, no. Es un problema tuyo y mío.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos allá con las últimas noticias de esta mañana. Última hora, Ángela, la situación en Oriente Próximo.
La guerra en Irán entra en su cuarto día con el estrecho de Hormuz cerrado, Pilar, y un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad, que no ha dejado heridos. El enviado especial estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff, ha asegurado que Teherán ha admitido poseer 460 kilos de uranio enriquecido al 60% y se ha jactado de poder fabricar hasta 11 bombas nucleares.
Extremadura.
Guardiola afronta la primera sesión de investidura esta tarde con pocas posibilidades de éxito mientras se intenta avanzar en el diálogo con Vox, mientras que en las Cortes de Aragón se han constituido esta mañana. La popular María Navarro presidirá las Cortes sin el apoyo explícito de Vox.
Zapatero.
Siguen las reacciones después de su comparecencia en el Senado, donde aseguró que trabajaba efectivamente para una empresa cuyo único cliente era él y sus hijas. Pregunta Fernando Martínez Maillo del Partido Popular y responde Zapatero del PSOE.
Usted sabe que Análisis Relevante solo tuvo un cliente, Plus Ultra.
¿Perdón?
Que solo tenía un cliente.
No lo sé.
Tenía dos proveedores, usted y la empresa familiar.
No lo sé.
¿Sabe que esta es una sociedad sin empleados?
¿Sabe usted cuántas sociedades hay sin empleados en España?
¿Y sin ingresos financieros?
Bueno, no conozco los
ingresos. ¿Y sin gastos financieros?
No conozco los ingresos financieros.
¿Y sin comprar materiales, ni siquiera un lápiz, ni comprar folios?
Desconozco la actividad.
Pues mire, esto se llama sociedad instrumental.
Forestalia.
La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en un nuevo registro efectuado en las sedes de esta empresa en Zaragoza y en Madrid. Sigue investigando las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en los proyectos eólicos y de placas solares de esta empresa.
Y nota doctrinal.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento sobre el papel de las emociones en el acto de fe ante las nuevas iniciativas del primer anuncio que afectan a las dimensiones afectiva, intelectual y volitiva de las personas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta noche, Barcelona Atlético por un puesto en la final de Copa a las 9 en el Camp Nou con un 4-0 de ventaja para el equipo de Simeone. Uno de los alicientes o el gran aliciente del partido es ver si el Barcelona es capaz de remontar. Elena Condis.
Es sorprendente que un 4-0 en la ida genere tanta expectación, pero es que en Barcelona se alimenta una remontada mágica. Hacer posible lo imposible es el titular que le ponía Flick. El Camp Nou tendrá por primera vez desde el retorno una mini grada de animación con unos 750 seguidores. El Barça tiene las bajas de Lewandowski, de Jong y Eric. El posible 11 lo formarán Juan, Koundé, Cubarsí, Gerard, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamin, Ferran, Rafinha. En el Atlético no está Barrios, espera Llorente en el lateral derecho y Cardoso en la medular con Coque y Griezmann.
Mañana se resuelve la otra semifinal, Real Sociedad Athletic de Bilbao con ventaja de la Real de 1-0. Contamos la Copa en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El balcón del Ayuntamiento de Valencia se va llenando de gente. El ambiente ya es magnífico de amigos y de invitados aquí al balcón que quieren disfrutar de este lugar privilegiado de la Mascletà. Y también nosotros que queremos cada día trasladarte este ambiente, la información, sin dejar que Mediodía, que nuestro programa, acapare el protagonismo a través de las noticias que son de actualidad. Así que saludos de Carlos Villeta, estamos encantados de acompañarte en esta jornada y te recordamos también lo siguiente, que puedes escuchar La Mascletà en streaming a partir de las 2, no en antena, de 1 a 2 tenemos el programa normal y de 2 a 2 y 20, pues en streaming podemos escuchar La Mascletà y también a protagonistas de la fiesta que están en este balcón. Hoy hablaremos, atención, de fiesta, por supuesto, y también del conflicto de Oriente Próximo, cómo afecta a la economía valenciana en materia de logística, de importación, de exportación y de combustible. Interesante conversar, como así lo vamos a hacer, con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Y ojo, hoy nos toca también gente que cuenta con la científica e inventora Pilar Mateo. No te lo pierdas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en tiempo aquí en Valencia de fiestas o de prefiestas, llegando a los días todavía grandes, están allí aún cerca de que aparezcan. Y estamos además en un momento también internacional delicado. El estallido del conflicto bélico en Irán este marzo pues ha generado una alerta inmediata en la economía valenciana, afectando principalmente pues a los costes de producción y a las rutas logísticas en sectores que ya de por sí están delicados, pero que además suponen un sostén importante para nuestra economía, como puede ser, se me ocurre de repente, el cerámico, ¿no? Así que vamos a hablar con José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio, que están también muy sensibilizados con el asunto y muy atentos a lo que pueda pasar. Señor Morata, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que afecta, en muchísimos frentes, ¿no? Esta crisis militar, de guerra directamente, bélica, en Oriente Próximo, por precios de energía, por temas logísticos en asuntos marítimos y también porque afecta a todo, importación, exportación, vaya, a todo en general.
Sí, la verdad es que el conflicto este es en una zona que la tenemos al otro lado del Mediterráneo, con clientes muy potentes de nuestras industrias y que evidentemente ya hemos visto directamente la subida del precio del petróleo y la subida del precio del gas. Por lo tanto, de una forma muy rápida se traslada a los mercados, por lo tanto perdemos competitividad siempre.
Sin embargo, ¿esta afectación no es también general para los competidores, que también se dedican un poco a lo mismo?
Por supuesto, un conflicto de esto nos afecta a todos los países. La ventaja del valenciano, el empresario de la comunidad, es que somos capaces de darle la vuelta a los asuntos muy rápido. Uh-huh. Lo hemos visto en otras situaciones y aquí también estoy seguro que lo vamos a ver. Como comentario, se está apreciando el dólar, por lo tanto, exportar a Estados Unidos es más barato para muchos industriales. Y están intentando aprovechar estos días donde esa apreciación del dólar nos pone una situación de competitividad. Pero sí es verdad de que los primeros brotes de inflación, de no bajada de tipos de interés, hacen que los mercados se paren. No digo que se paren totalmente, pero se ralenticen. Y eso no es bueno para la industria, está claro.
Uh-huh. Por lo que yo entiendo, esta apreciación del dólar también influye también directamente a los aranceles y, por tanto, van a ser un poquito menos gravosos.
Claro. Al final, el dólar lo que marca es el precio de compra del americano, y el arancel es un impuesto que realmente también le afecta. Si el arancel se mantiene y el precio del producto baja, pues se compensa con en una parte con el arancel. Por lo tanto, para esos mercados del dólar, pues los empresarios intentan buscar un cambio de mercado. De los países árabes, vayámonos a los mercados de dólar, por lo menos estas semanas. Vamos, esperemos que sea esto rápido y que volvamos a una situación de tranquilidad en muy poco tiempo.
Volviendo a los países a los que exportamos, que están en el entorno del mar Mediterráneo, entiendo que la afectación es muy grande, que las rutas se ven afectadas y que también que en tiempos de conflicto un poco la gente se paraliza, ¿no? Y las operaciones quedan un poco en stand-by, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, ahora principalmente los tres grandes países, Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, que son los principales mercados nuestros de exportación, pues en estos momentos no se puede viajar allí, no puedes mandar mercancías. El empresario lo que ahora es tener prudencia y tranquilidad. Ahora no hay que tomar decisiones en caliente, porque esto empezó el sábado y esperemos a ver la evolución en estos próximos días, pero ahora hay que no tomar decisiones excesivamente rápido, sino esperar a ver cómo evoluciona.
Y por último, pensando en un enclave único como es el puerto de Valencia, que también es un motor particular de toda la comunidad y muy concretamente de la ciudad, ¿también esto cómo nos puede afectar?
El puerto de Valencia es un puerto global, es un puerto de unión de Europa, del sur de Europa, con el mundo. Lo que van a hacer los barcos, que lo estaban haciendo ya, es dar la vuelta por el sur de África, pero el habituallamiento a Europa viene a través principalmente en el sur del puerto de Valencia, que es el primer puerto del Mediterráneo europeo en lo que es import-export. Por lo tanto, no veo, al contrario, puede ser que inclusive tenga algo más de tráfico, porque lo que sí que es verdad que todos los puertos de la otra zona del Mediterráneo van a estar paralizados. El puerto al final es un instrumento de las empresas, un instrumento de competitividad. Y lo que tenemos que hacer siempre es tener un puerto que esté hiperconectado con todo el mundo. Lo tenemos y no creo que sea de mucha afectación, sobre todo porque esperamos que esto vaya a durar poco también.
También me imagino que estamos preparados, ¿no?, para este tipo de conflictos, que siempre estamos ahí en un hay, se sabe que puede pasar y también se tendrá previsto, ¿no?, alternativas en caso de necesidad, bueno, pues tener que tomarlas en materia de importación, exportación, de logística o de lo que sea, ¿no?
Sí, los empresarios están acostumbrados a estas situaciones. El mundo, por desgracia, tiene guerras en muchos sitios, o conflictos, o problemas en el ámbito jurídico, y los empresarios están muy habituados. Desde la Cámara siempre estamos haciendo cursos de informar sobre la necesidad de tener mercados alternativos. Si uno exporta a 60 países, pues tiene una mayor facilidad de desviar parte de su producción a otros países en ese momento. Tanto nosotros siempre vamos a insistir en esa necesidad de estar en los cinco continentes, estar más diversificado y, por supuesto, tener empresas que exporten de una forma continua, porque son las que nos dan la garantía de conocer el mercado global y son mucho más rápidas a la hora de tomar decisiones, que mantengan esa producción y, por lo tanto, mantengan el empleo, que es la clave.
Muy bien. José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, muchísimas gracias. Ojalá esto acabe pronto y no afecte en demasía. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y eso esperamos todos. Prudencia y tranquilidad y que sea muy rápido la resolución.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que en estos días también hay que pensar un poquito en quienes están trabajando a tope, sin parar, con mucha intensidad, con muchos nervios, también con muchas ganas, porque se acerca la planta y son ni más ni menos que nuestros artistas falleros. Imaginaos, estamos un poco más de una semana larga, 12 días para la planta, el día 15, y los nervios están, como es normal, a flor de piel, porque se juega en el trabajo de todo un año. Y yo quiero hablar con ellos justamente porque en estas últimas semanas, los últimos días, estamos viendo además que están muy molestos porque con toda esta vorágine laboral están recibiendo visitas de inspección de trabajo, justamente ahora, con todo el año que hay por delante para hacerlas. No, pues tiene que ser ahora. En fin, vamos a hablar con Vicente Julián García Pastor, que es el maestro mayor del gremio, para que nos cuente cómo se está viviendo estos días últimos y justamente esta circunstancia. Vicente Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Bueno, ¿cómo va la faena? Entiendo que cada taller es un mundo, pero vais todos a tope, ¿no?
Sí, sí, pues ahora mismo, pues todos talleres, pues finalizando las fallas, preparando los transportes, porque a finales de semana, pues las fallas de especial y de primera empezarán con el transporte para llevar las piezas a las plazas.
Tienen que ir adelantando, si no es imposible que el día 15 dé tiempo a todo. Bueno, cuéntame, Vicente Julián, porque es verdad que habéis levantado la voz, bueno, tú como maestro mayor del gremio sobre todo, justamente a través de estas inspecciones que han molestado muchísimo, que no está mal que se hagan, pero justamente ahora, ¿verdad?
Ya, es que ahora pues no consideramos que sea el tiempo más adecuado para realizarlas. Y justamente coincidía con la visita institucional de la alcaldesa y las falleras mayores a la ciudad del artista fallero. Uh-huh. Y entonces pues se juntó varios motivos. En primer lugar, acto vandálico de toda la calle por donde tenía que transcurrir la comitiva oficial, llena de trozos de corcho, no se sabe quién ha sido. Luego las inspecciones de trabajo también, justamente 5 minutos antes de llegar la alcaldesa, pues ya estaban los 4 equipos, que nosotros no nos oponemos a que tienen que realizar su trabajo, sí, pero claro, desde luego que tienen 11 meses restantes para poder hacer las inspecciones. Uh-huh. No creo que es conveniente, como tú has comentado, a 12 días de la planta y que muchos compañeros ya empiezan el viernes, pues recibir esas inspecciones.
Uh-huh. Supongo que esto se lo habéis trasladado a los inspectores, ¿no? ¿Qué se han dicho? Porque, en fin, efectivamente, tienen tiempo todo el año, tienen que ser justamente ahora, no sé qué os explican ellos.
Es que en ningún momento fueron directamente a los talleres y ya está, nosotros no tuvimos la oportunidad, en este caso yo, de hablar con ellos. Claro. Porque sí, es que ya lo comenté yo en el discurso de la exposición del NINOT, somos un colectivo pues un poco frágil. Y entonces tenemos que trabajar conjuntamente con las administraciones local, provincial, autonómica y estatal, con lealtad, rigor, responsabilidad, pero que, vuelvo a insistir, entre todos. Entonces tiene que haber una colaboración entre todos.
Claro que sí. Efectivamente, estamos para paralizar los talleres justamente a tan pocos días de la planta. Bueno, y también estáis también preocupados un poco con el tiempo. Explicabas hace un momentito, la gente lo puede entender perfectamente, que las ferias más grandes pues tienen más trabajo en la planta, y también que hay artistas, que hay talleres que hacen más de una falla, incluso un buen número de ellas. Por tanto, han de adelantar trabajo y el tiempo, bueno, preocupa un poco, ¿no?
Sí, a ver, el tiempo preocupa, pero bueno, la semana pasada tanto Junta como Ayuntamiento emitieron un comunicado con las alertas y con todo lo que se paralizaba. Nosotros estamos dentro de actividad al aire libre, lo que quiere decir que entre una alerta, pues la planta se paraliza. Lo primero es la seguridad de mis compañeros y mis compañeras.
Lógico también por otra parte. Yo además sé por experiencia que le tenéis más miedo incluso al viento fuerte, que últimamente hemos tenido muchísimo en la provincia de Valencia, que incluso la lluvia, ¿no?
Exacto. Lo más peligroso es el viento, porque hay que levantar las piezas y entonces ante
el transporte también,
pues es muy complicado. La lluvia pues también afecta, pero bueno, luego es la parte más estética, que si se filtra pues se daña un poco la pintura y la pieza, pero claro, sobre todo el viento.
Sí, sí, no, ya vimos también incluso el año pasado que hubo piezas que se estropearon bastante con esa pintura que incluso acaba resbalando sobre la pieza cuando se humedece o se moja directamente en abundancia, como también ha ocurrido en más de una ocasión. Vicente Julián, ¿estáis en contacto los artistas en estos días previos o está cada uno en su faena y bastante tiene con lo suyo?
Estamos en contacto, estamos siempre toda la directiva en contacto con los compañeros, con los que nos llaman y nos consultan las cosas. Uh-huh. Y que también la directiva también tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras fallas que terminar y plantar.
Claro, claro.
En tu caso, pero parte... siempre estamos a disposición de los compañeros.
Bueno, bueno, pero lo importante primero es que la comisión quede contenta, ¿no? Que también os dirán cositas de, oye, ¿cómo va la falla? ¿Qué tal están esos últimos retoques? Sí, y demás, ¿verdad?
Exacto, exacto. Se pone muy nervioso si tú eres cuando no acompaña el tiempo.
Efectivamente. Es que la gente ha de entender un detalle importante. Sin cualquier trabajo, el que sea, ¿eh? Da igual a lo que te dediques. Tienes una fecha de entrega. Si se entrega al día siguiente, no ocurre nada. Pero aquí eso no se puede dar en ninguna circunstancia. Por tanto,
no.
Los nervios están siempre pues a flor de piel para todo el mundo. Para falleros, para artistas y para la gente en general. Quemamos la fiesta. Pues de Vicente Julián, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, que se tranquilicen los inspectores de trabajo, que vayan otro día, che, ¿no? Cuando pasen fallas o no sé.
Que pasen el mes de abril perfectamente, que están todos los talleres.
Efectivamente.
O en mayo, o en junio, o en julio, en agosto, es que hay muchísimos meses.
Que también trabajáis el resto del año, que no se crean que nada más que trabajáis ahora, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Exacto.
Bueno, Vicente Julián, gracias, que vaya todo fenomenal. Suerte este año, gracias.
A ti, Carles, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El macho la mascleta, a tope per el bypass. Correnta Valencia va. Amor en la mascleta. Me macho la mascleta.
Pues todo ya preparado y dispuesto. Tenemos ya la plaza llena de gente y la mascleta instalada ahí con esos petardos todos de color rojo, en la propia plaza. Y también imaginamos que con muchas ganas por parte de Alto Palancia, la pirotecnia que dispara hoy para intentar quitarse ese mal sabor de boca que les dejó el pasado año con la lluvia que, bueno, pues entorpeció un poquito el disparo, vamos a llamarlo así. Mi compañero José González está ahí abajo en la plaza y nos cuenta cómo ha ido esa charla con el pirotécnico, explicando cómo va a ser la mascleta de hoy. José, ¿qué tal?
Pues, Carles, como bien dices, aquí estamos junto al protagonista del día de hoy, Paco Sancho, de Pirotecnia Palancia, justamente en este ruedo que ya está preparado con estos petardos rojos, con un ramo de flores que presidirá dicha mascleta, que nos lo contarán todo a continuación, pero sobre todo mirando al cielo, como cada día, como decían también nuestros compañeros durante toda la mañana en los servicios informativos, aunque pese a que quiera romper la lluvia, el sol de vez en cuando hace algunos guiños, ¿no? Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, pues estoy, con los nervios a flor de piel, mirando al cielo. Sí que se ve algún rayito de sol, pero hasta que terminemos, pues estamos con él ahí.
Bueno, volvemos a la plaza del Ayuntamiento de Valencia, volvemos con muchas ganas tras el pequeño incidente del pasado año.
Sí, venimos con muchas ganas, venimos prácticamente a debutar, si nos deja el tiempo. El año pasado no pudimos hacerlo al 100% y nada, pues llevamos un muy buen espectáculo y esperemos que salga como está programado.
¿Cómo va a ser el espectáculo del día de hoy?
Vale, pues llevamos una mascleta que son 190 kilos de masa explosiva, 6 minutos y medio de duración, y bueno, una mascleta pues las que suelo diseñar yo, 4 principios aéreos, un golpe de humos que dará paso a lo que es la mascleta, al cuerpo de la mascleta, 5 retenciones, acompañamiento aéreo, y luego la parte del terremoto, que son 5 fases, 2 bombardeos aéreos, un digital y un golpe final.
Muchos metros de petardos veo en la parte final.
Sí, 2.000 metros de terremoto llevamos, 2.000 metros.
¿Vale? Se dice pronto, ¿no?
Se dice pronto y se cuenta más rápido todavía, porque va un terremoto espectacular, va a ser el principio de fallas.
Que además te lo voy a decir que mirando siempre al cielo durante toda la mañana, porque el pasado año os jugó una mala pasada y este año pues también tenías esa incertidumbre, ¿no? Que el tiempo no respetara hasta última hora.
Sí, como estáis viendo, el cielo no está al 100% despejado. Ahora parece ser que se ve algún rayito de sol muy tímido, pero bueno, yo creo que este año no sé que nos va a respetar la lluvia.
Ese ramo de flores, ¿a quién se lo dedicamos el día de hoy?
Pues tenemos aquí un compañero, Edu, que falleció su madre hace poco y vamos a hacerle un pequeño homenaje.
¿Cómo se llama la mascletá del día de hoy?
Pura intensidad.
Pues así la viviremos, seguramente, que Dios quiera que sea así, que nos respete hasta los últimos minutos el cielo y que luego ya que llore de alegría todo lo que quiera durante la tarde.
Exactamente, esperemos que salga todo como está planificado, yo espero que sí, porque tenemos un gran equipo y nada, a por ello.
Mestre, gracias y apretotes.
Muchas gracias a vosotros.
Ahí tenemos al pirotécnico Piroalpa, Carles, como siempre, a pie del cañón, está el equipo de COPE, y estaremos de aquí hasta el 19 de marzo, pues para también tener pues ese flipback con los verdaderos protagonistas cada jornada en torno a las 2 de la tarde.
Y pendientes de cómo será la mascletá de hoy. Saludos de Carles Villeta, lo sabemos de inmediato, porque ya está todo montadito y dispuesto. Recuerda que todos los días tenéis la mascletá en directo desde las 2 hasta las 2 y 20 en mediodía COPE más Valencia en streaming a través de la página web cope.es/Valencia o a través de la aplicación móvil buscando Valencia y luego COPE más. ¿Y todo esto gracias a quién? Pues gracias a la colaboración de Química Estamar, de Artesanías Valencia, de Castillo Cinceladores, de Alan Indumentaria, de Sérica Indumentaria, de Vives y Marí, de Agricultores de la Vega y de Certo, concesionario oficial Peugeot y Opel en Torrent.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Bañarse en la piscina es un placer, pero que el agua esté perfecta no es magia, es Tamar. Empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002.
En mediodía COPE más Valencia, gente que cuenta.
Pues aquí estamos una semana más en Gente que cuenta. Hoy para hablar con una persona dedicada al mundo de la ciencia, porque hay personas que investigan en laboratorios, hay personas que investigan para cambiar el destino de miles de seres humanos. Hoy nuestra invitada no se conformó con publicar en revistas científicas y decidió que la ciencia tenía también que mancharse de realidad, viajar a África, a América Latina, a los lugares donde una picadura puede marcar una vida y desde ahí convertir la química en esperanza. Es valenciana, doctora en ciencias químicas, es emprendedora, es inventora y sobre todo una mujer que ha demostrado que el talento que nace en esta tierra puede tener un impacto global. Su trabajo en la lucha contra enfermedades transmitidas por insectos ha salvado vidas en los rincones más vulnerables del planeta. Hoy, en Gente que Cuenta, nos visita una científica con conciencia social, una investigadora que entendió que innovar también es comprometerse. Pilar Mateo, bienvenida a Gente que Cuenta.
Hola, muchas gracias, Carles, y muy bonita la presentación.
Muchas
aunque
gracias.
En resumen, yo diría que soy una matabichos y soy inventora. Me gusta más, aunque soy de profesión científica, me gusta más que se hable como inventora, porque piensa que las inventoras hemos estado ocultadas a lo largo de la historia. Posiblemente, si estuviéramos en la época de la Inquisición, estarías quemándome a mí aquí por estar hablando de ciencia.
Es verdad que tenía ese detalle apuntado, que antes de científica te considerabas inventora y ya lo eras de pequeña, ¿no? Aquella niña que fabricaba vendas frías para su madre o gasolina con disolventes con tu padre, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que he sido una persona desde mi nacimiento. Yo creo que ya desde pequeñita seguramente si tenía un chupete estaría pensando con el chupete hacer algo. Porque soy una persona curiosa. Yo creo que la curiosidad es algo muy importante para todo el mundo. Y luego ya con lo que te formas, con el conocimiento, intentar aplicar esa curiosidad a lo que sabes hacer y ponerlo en marcha e intentar hacer cosas que funcionen para cambiar y poner una sociedad mejor.
¿Y tú recuerdas en qué momento pensaste, yo quiero entender cómo funcionan las cosas?
No lo pienso. Yo creo que las personas que somos inventoras y creativas no estás pensando que tienes que hacer cosas. Te sale y ya está. O sea, a medida que vas teniendo más mundo, vas conociendo. Yo tengo sobre todo una mentalidad muy global porque he vivido en muchos sitios y tengo conocimiento. Entonces aplicas lo que tienes tu conocimiento a esa forma de ver las cosas de una perspectiva global y no vas pensando que nada, sino lo vas actuando, vas ejecutando. Y además yo creo que las personas que somos curiosas, cualquier cosa, yo ahora estoy aquí contigo, estaré viendo algo y a lo mejor digo, uy, esto si pudiera hacerse así para mejorarlo y tal, y seguramente mi cabeza estará esperando y dentro de un rato te llamaré, oye, he pensado que podríamos hacer algo diferente, porque es así.
Es fantástico. Hombre, es verdad también que tuviste a lo mejor un entorno que lo favoreció, tu padre tenía una fábrica de barnices, a lo mejor, no sé, la química te eligió a ti antes que tú a la química, ¿no? O al menos a tenerlo cerca.
Pues no lo sé, porque realmente mi padre tenía una fábrica pequeña de barnices para muebles y yo siempre lo pongo de ejemplo. Mi padre era un hombre que nació en un pueblecito de Teruel, que después de la guerra civil era un niño que vino, que salió de allí con hambre, con una maleta seguramente llena de agujeros, pero llena de sueños. Y se formó, empezó a venir aquí, empezó a trabajar, un hombre humilde, pero empezó a trabajar muchísimo y llegó a montar su empresa de barniz. Entonces yo sí que lo reconozco como un gran trabajador, un gran emprendedor, con su sencillez, porque siempre lo fue. Y tal vez sí que yo olía el olor a barniz en casa y a lo mejor eso me hacía sentir que yo estaría más cercana de la ciencia. Pero también tengo que decirte que mi padre era muy duro conmigo. Mi padre no me dejaba llegar a la fábrica y ponerme de directora del laboratorio. No, a mí mi padre cuando terminé la carrera me dijo, tienes que empezar como empecé yo, cargando garrafas y poniendo etiquetas. Tengo que decirte que estuve un mes solamente, no te vayas a pensar que he estado allí año. Entonces luego ya hice la tesina en la Universidad de Valencia y en el Politécnico y luego ya hice la tesis doctoral en el CSIC en Madrid. Y siempre he intentado hacer cosas que pudieran diferentes. Y eso quiere decir que nunca me hacían caso y que posiblemente mi padre a lo mejor en el fondo hubiera pensado y hubiera querido que me hubiera dedicado a crecer su empresa como los barnices y de repente su hija se dedica a matar moscas, imagínate.
bueno, matar moscas pero con un objetivo además muy marcado, porque de esa niña curiosa que mencionábamos, pues pasamos, como acabas de explicar, a la doctora en química, comienzas trabajando en anticorrosivos, en ignífugos. ¿Cómo se pasa de proteger materiales a decir, ¿y si me pongo a proteger vidas?
Pues la providencia, no es algo que yo decidiera. Es decir, yo terminé la tesis doctoral muy joven, con 26 o 27 años, y además hice todo el trabajo de investigación sobre temas anticorrosivos, pero adelantándome también casi 30 años a lo que hoy en día se habla del medio ambiente y todo eso, porque yo lo que hice fue trabajar con pinturas anticorrosivas que fuesen ecológicamente aceptables. ¿Te acuerdas que se utilizaba aluminio de plomo, el cromato de zinc? Bueno, yo fui la que inició todas las técnicas con productos que fueran ecológicamente aceptables. O sea, estamos hablando de una palabra que en aquella época nadie conocía, lo de ecológico y aceptable y medio ambiente, a nadie le interesaba, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues yo hacía productos relacionados con con cosas que yo veía que eran diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que uno de mis inventos fue una pintura de tráfico antideslizante y en base a agua. Piensa que todos los días se ponen pinturas en las calles, uh-huh, que son pinturas al disolvente, que son más tóxicas posiblemente que un propio insecticida, a lo mejor. Fíjate. Y sin embargo van emanando por el problema de la capa de ozono. Nadie piensa en esto, y aparte en aquel momento yo pensaba siempre si a veces se resbalaba. ¿Pero qué pasó? Que lo probé en un municipio, no voy a decir cuál, aunque hacía muchos años, y estábamos cerca de elecciones. Entonces, claro, él no se resbalaba porque tenía una especie de rugosidad que, aunque tú no lo veías, tenía que ser la rugosidad para que cuando tú pasaras, las personas o las motos,
sí,
no pasaran, no se resbalaran.
¿No? Uh-huh.
No se resbalaran. Pero ¿qué pasó? Que llovió eso cuando llueve arena, que se mancha todo, y entonces se quedó todo manchado de barro, y el alcalde me dijo, me da igual que se caiga la gente, pero tiene que estar blanco, que son las elecciones. Y dije, María Pilar, por ahí no va, no, tus inventos no van por ahí tampoco. Entonces, empecé a trabajar siempre en cosas, en el tema del fuego, empecé a sacar pinturas intumescentes que eran para que cuando hay un incendio no haya colapso en, uh-huh, en las estructuras. Y bueno, llegó un día que me pidieron que yo dirigiese un trabajo de investigación en la universidad, y no sabía, yo además era muy joven, con 27 años, yo voy a dirigir un trabajo de investigación en la universidad. Entonces, leyendo en un periódico que se había cerrado un hospital porque habían bichos. Bichos. Ostras. Eran porque yo, dentro de la química, hice química técnica, lo que hoy en día, sí, es ingeniería química. Y yo dije, pues yo que tengo pintura y bichos, no sé, yo no sabía distinguir si era un virus, una bacteria o un mosquito o una cucaracha. Es más, yo veía una cucaracha y me subía encima de una silla, o sea. Y entonces dije, pues voy a hacer una pintura insecticida. Empecé así. Se dirigió el trabajo, teníamos casitas que hacíamos en el laboratorio, llevábamos cucarachas, llevábamos cosas, y la tesis del trabajo de investigación se leyó, como todos los trabajos de investigación que presentas en la universidad, sobresaliente que tuvo la persona que lo presentó. Pero yo luego, justo coincide que me presento a un concurso que había en la refinería de Haifa, que había un problema de corrosión, y lo gané, y estando allí se enteraron que yo tenía se había publicado
pintura, ¿no?,
una pintura que podía funcionar para las moscas y para los mosquitos.
Para los bichos.
Y entonces vinieron a buscarme de Jordania, y entonces yo dije, sí, sí, eso es sobresaliente, pero la pintura era un desastre. O sea, que a los 6 meses había más bichos que al principio, porque era resistente. Como luego me ha copiado gente que coge una pintura y le mete en un biocida, pues eso me pasó a mí al principio. Entonces empecé a tomármelo como algo muy serio y dije, vaya fracaso. Y entonces empecé a trabajar en un tema de, también me adelantaba 30 años, de microencapsulación, es decir, microencapsulación polimérica, donde, uh-huh, me estaba avanzando muchos años a lo que hoy en día se conoce como nanopartículas, micropartículas, y me di cuenta que tenía una tecnología que podía ser muy importante, y la patenté. La primera patente es en el año 96, y además le dije a mi padre que le iba a hacer rico porque me iba a dedicar a matar cucarachas por el mundo. Y entonces mi padre, por un poco más, muere ruina por mi culpa, pero bueno, porque me cambió la vida cuando vinieron a buscarme del Chaco boliviano, que se moría la gente, y decidí irme yo a Bolivia a vivir, y allí me cambió la vida y decidí que mi tecnología tenía que servir para salvar vidas. Y ha sido muy duro porque nadie te ayuda cuando estás hablando de enfermedades vinculadas con los pobres. Nadie te ayuda, nadie. O sea, nadie es nadie. La parte científica de los centros de investigación, esas convocatorias, no era un sitio público, por lo tanto no tenía acceso. Como empresa era un fracaso, porque evidentemente los balances, puedes imaginártelo, dedicando a estar viviendo en la, sí, selva. Y tampoco era una ONG. Entonces, y además me impliqué muchísimo en el mundo indígena, y al final pues hacía a veces más cosas que no tienen nada que ver con la ciencia ni con los insectos, y me dedicaba más pues
a ayudar, ¿no?
Es que la gente, el mundo de la pobreza que está vinculado con enfermedades, yo a veces me lo he preguntado si realmente la enfermedad es importante. Y yo creo que a veces hacemos demasiado importante al nombre de las enfermedades. Yo ahora que trabajo en muchas enfermedades, sobre todo dengue, uh-huh, malaria, leishmaniasis en Bangladesh, en Nepal, hemos hecho un proyecto con la OMS, estamos en muchas partes, pero yo me lo pregunto muchas veces, tantos congresos de malaria, hablando si hay vacuna, no hay vacuna, de medicamentos, si hay medicamentos, no hay... y luego tú hablas con la gente no tiene, las casas no son casas, son casas inhabitables, hay hambre. Entonces tú ahora, yo me voy allí y le digo, mira, no te preocupes, que vamos a hacer un congreso, va a haber un congreso de
para
Chagas,
la malaria.
O para el Chagas, que es lo que me dedicaba yo, y va a ser, vamos a estar 400 científicos hablando del Chagas, y va a decir, oye, doctorita, como me llaman allí en Bolivia, A mí no me cuentes eso. A mí necesito buenas paredes, necesito comer, necesito... O sea, a veces se le da más importancia a las enfermedades que a las personas que sufren las enfermedades.
Ya entiendo.
Y bueno, yo me he acostado mucho y en este momento mi tecnología posiblemente es la mejor del mundo, tal vez porque es la única que ha estado 20 años haciendo evaluaciones, investigaciones, presentaciones, evaluándolos científicos de todo el mundo. Y ahora es cuando me puedo permitir el decir lo que digo, porque nadie puede decir que no funciona, porque yo por el camino recibí amenazas, muchas cosas, pero ahora ya me pueden decir lo que quieran. Les puede gustar, pero nadie puede decir que no funciona, nadie puede decir que es un producto nocivo, nadie puede decir, porque hay mucha investigación detrás. Entonces ahora tengo que defender más a la gente. Que
sobre todo la evidencia, ¿no? Es que eso es lo más claro. Te quiero preguntar por qué sentiste cuando, porque claro, antes explicabas que probaste, fracasaste, probaste, no funcionaba, esto por aquí no, esto por aquí sí. Cuando por fin compruebas que funciona, ¿qué le viene una por el cuerpo?
Pues fíjate que cuando estaba en Bolivia, yo fui con una realidad, me vino un médico que estaba haciendo aquí un trabajo de investigación y se enteró que yo estaba en Argentina firmando un convenio para trabajar sobre Chagas. Uh-huh. Y él me estaba llamando a mi padre y le dijo, mira, he oído que su hija está haciendo un estudio sobre Chagas y tal. Y yo le dije a mi padre, no te preocupes, que cuando vuelva yo a Valencia me reúno con el doctor Cleto Cáceres, y me dijo, mi pueblo se muere, el 85% tenemos la enfermedad. Me impresionó muchísimo y dije, yo tengo que ir en persona, pero yo pensaba, tal vez por la juventud, por esa forma que tenemos los occidentales también de pensar que lo sabemos todo, porque lo tenemos todo, que en un mes iba a surgir una enfermedad que tenía un siglo, ¿no? Y me dijo además que era de Santa Cruz de la Sierra, del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, el departamento petrolero. Y entonces, claro, a ti te dicen que eres un bicho, que tu tecnología puede funcionar y que es en un sitio petrolero, ¿tú qué piensas? Bueno, eso va a ser fenomenal.
Claro.
Pero lo que no me dijo, que desde el aeropuerto hasta el Chaco boliviano habían 200 y pico kilómetros y me costaba llegar casi 30 horas, que no había baños, que no había comida, que no había nada. Aún así, tenía muchísima ilusión. Y cuando llegué a las 2 de la noche, me decían, hay que levantarse dentro de 3 horas a las 5 porque hay que ir a la primera comunidad, Pipi Santa Rita, que para que veas, porque costaba llegar 5 horas.
¿Sí?
Me levanté con esa ilusión, por eso te digo lo que esa ilusión que yo tenía pensando que iba a salvar el mundo, y me fui a Pipi Santa Rita. Cuando llegué allí, ¿sabes lo que pasó? Que no habían paredes en las casas, eran 4 palos. Entonces digo, yo que he inventado una pintura y no hay paredes, a ver qué
¿dónde
hago?
Aplicarla, ¿no?
¿Dónde aplicarla? Entonces me puse, luego la gente, había mucha hambre, había mucha gente que moría por la enfermedad de Chagas, y me puse a hacer casas y mi vida empezó. Entonces no he tenido tiempo de pensar en lo maravilloso y lo importante que es la tecnología, porque cada día hay que hacer muchas más cosas y cosas. Y además, luego te enfrentas aquí a la lucha al día a día de lo que es la realidad también en estos países que vivimos, ¿no? Que son difíciles los recursos, que cuando tienes algún socio lo que quiere solamente piensa es en la rentabilidad económica, cuando claro, lo que a mí me interesa es la rentabilidad social y la rentabilidad científica, y eso lleva mucho tiempo. Pero en fin, estamos en un momento siempre positivo, yo soy optimista y además hay mucho por hacer, y lo que te decía, tengo que luchar y defender más que nunca ahora, después de tanta dificultad, ahora es un momento importante.
Has demostrado efectivamente un enorme compromiso social, en esa ligazón entre ciencia, como digo, y compromiso, y aquí también aparece el papel de la mujer, porque conocemos más inventores que inventoras, tú no tuviste muchos referentes femeninos. ¿Qué significa para ti también haberte convertido en uno de ellos?
Pues es curioso porque a mí me estudian en muchos colegios, desde niños pequeños a universidades, y depende del tema. Si son el tema de vivienda, pues como hacíamos en casas de adobe, y en el tema de enfermedades de Chagas y tal, en medicina por el tema del control de la enfermedad, de muchas, como ahora sobre todo trabajo mucho en dengue. Y es curioso porque me pasó una anécdota de, estaba en el despacho y me llamó la concejala de un ayuntamiento que estaba dando clases a su hijo. Y que me estaba estudiando, y le dijo a la mamá, a su nene, le dice, oye, que yo conozco a esa doctora que está en Paiporta, y el nene le contesta, mamá, ¿cómo vas a conocerla si está muerta? ¿No ves que está en el libro? O sea, quiero decir que los referentes de la ciencia siempre ponen a Madame Curie.
Sí.
Y entonces Madame Curie es un referente espectacular, porque fue premio Nobel 2 veces de ciencia, pero murió con el nombre de señora de Curie, y murió también como era la señora y llevaba el apellido de su marido, ¿no? Entonces, y eso es reciente. Pero a lo largo de la historia han habido muchas inventoras que no se les ha reconocido y que no se conoce. Por ejemplo, ¿sabes quién fue la primera inventora de la historia?
Pues no.
A ver, ¿a quién se te ocurriría decir? Ay,
no soy capaz de...
Pues la primera inventora es María la Judía del segundo siglo después de Jesucristo, que inventó el baño de María. Tan importante en la ciencia, la medicina, la farmacología, es lo más importante posiblemente. Es hacer todo el proceso de ebullición y todo lo que lleva lo que es el tema de la destilación. Fíjate. Y se conoce solamente los planes al baño María, las tortas, pero ahí empezó la historia de las mujeres y siempre han estado ocultas. El lavavajillas lo inventó una mujer. Yo creo además que las inventoras somos muy pragmáticas. Ves un problema y buscas una solución. Y no solamente hace falta que seas científica, sino tenemos una capacidad de mente, un pragmatismo a través de lo que ves y con el conocimiento que tienes ponerlo en marcha. Y si no lo tienes el conocimiento, lo buscas, alguien que te lo pueda hacer.
Muy bien. Nos queda poco tiempo porque es que la verdad es que se pasa volando. Es curioso, en estas charlas siempre nos pasa un poco lo mismo. Te quiero preguntar varias cuestiones antes de llegar al final. Has mencionado lo de Paiporta. ¿Cómo está tu laboratorio? Porque es que lo perdiste todo en la Habana. Hemos hablado varias veces, brevemente. ¿Está ya recuperado?
No, está en proceso de que, va a cambiar un poco la historia. Me voy a dedicar a enfermedades de investigación, pero ahora empezaré a hacer obras y me dedicaré a cosas diferentes dentro de la misma línea de trabajo, pero mi ilusión es que seguir haciendo lo que pueda y desde luego utilizar nuevas... Estoy con nuevos proyectos y nuevas patentes que voy a hacer y voy a sacar. Bien. O sea, que ahí vamos.
Qué buena,
que venir a explicarla, ¿eh? Dentro de un añito.
Ya sabes que tienes abiertas las puertas de esta casa y estos micrófonos a tu disposición. Porque, bueno, en fin, has tenido muchos éxitos. Has sido finalista del Premio Princesa de Asturias, premiada por UNICEF. Aunque hay un reconocimiento muy chulo, que es que tienes una muñeca. Sí. Una muñeca que además fue como considerado mejor juguete promotor de la igualdad en el 24. No sé a ti que si este tipo de reconocimientos te llenan.
Pues no solamente es eso que me gusta la muñeca, también va a salir un cuento de la historia desde que yo era pequeñita, pero es un cuento muy chulo. Ajá. Porque creo que las carreras científicas, niños y niñas, tienen que tener referentes vivos, que porque al final la gente se fija más, ya te digo, cuando me ven con Madame Curie, pues... y de hecho en la Universidad de Valencia se hicieron dos aulas, una a nombre de Madame Curie y otra a mi nombre. Entonces yo creo que la gente cuando ve un referente vivo, claro, pues les llama más la atención. Y sobre todo en los niños y niñas, para tener carreras STEM, yo creo que es súper importante tener esos referentes. Y la muñeca, pues te voy a contar una cosa, una novedad que espero que vengáis el próximo día, el día 9 de ahora de marzo. Claro, al utilizar mi imagen y todas esas cosas, llegué a un acuerdo con la empresa. Sí. Y entonces en lugar de, le dije, cuando fue lo de la Dana y tal, les dije que yo no quería nada, que lo que quería eran muñecas y me van a dar, ya me han dado 100 muñecas de momento, 100 muñecas que voy a repartir entre los colegios de la Dana.
Ah, qué bien.
Porque un colegio, esa muñeca tiene que hablar, tiene que contar historias, tiene que explicar, así que imagínate si va a dar que hablar la muñeca y lo vamos a presentar el día 9 y va a haber también un acto político y presentaremos la muñeca.
Qué chulo.
Y yo creo que sí, que se va a dar muy chulo.
Me imagino que habrá más de dos y más de tres niñas que digan, yo quiero ser como mi muñeca, que sabemos que representa a una científica,
ojalá,
que existe.
Y niños también pueden
sí,
ser,
por
niños,
supuesto,
niños y niñas.
Por supuesto, esto, aquí no tenemos ningún tipo de discriminación por sexo. Los chavales tienen que buscar su camino y
que la muñeca
motivarse.
Tiene que hablar para hablar de ciencia de un personaje vivo, entonces tiene claro. que sea una muñeca para que puedan tenerlo los niños también.
Una cuestión, has explicado toda tu trayectoria, la verdad que has tenido, bueno, pues de todo tipo de historias aquí o allá, compartiendo con los indígenas en diferentes lugares, aquí en Occidente también con un montón de trabas y de obstáculos. ¿En algún momento dijiste, no puedo con esto, tiro la toalla, o justamente estos obstáculos te animaban a decir, yo RQR voy para adelante?
Pues a mí me da más fuerza, fíjate, cuando me pasa algo que realmente, y a mis hijos se lo digo también, cuando veo que hay un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, les digo, estoy segura que la vida me lleva hasta el momento en que noto una mano que me dice, va, venga, sal para adelante. O sea, y estoy convencida que eso me va a pasar siempre. Entonces no he tenido, yo creo que si he tenido dos momentos difíciles, el primero fue cuando la primera noche que fui a Bolivia y dormí con un saco en una casa donde, claro, no había luz, no había nada, y la vinchuca, el chinche que transmite mal de Chagas, es nocturno. Entonces estaba durmiendo en el suelo y de repente encendí una linterna, porque tenía ese miedo permanente que pasa por la noche. Me había quedado dormida, enciendo y de repente vi a 200 o 300 vinchucas que bajaban por la pared que venían a por mí. Y entonces reaccioné y dije, tengo que dormir con una linterna en la frente y ya está, y se acabará la película. O sea, quiero decir, vas buscando soluciones. Joder. Pero el momento, y el otro momento fue cuando tuve amenazas de muerte, que me decía mi padre, que para descanse, y me decía, ¿qué haces tú ahí, teniéndolo todo aquí? Más yo era, soy hija única. Y entonces eso me da fuerza, porque venían entonces los indígenas, doctorita, no nos dejé, doctorita... Porque aparte yo sabía que no me iban a matar. Eso lo que quiere es que desaparezcas del tema, sí, de estar buscando, sí, porque sí, sí, la sí, movilización sí. que yo hacía, no solamente con la tecnología, sino con las mujeres, era muy potente. Y
no les venía bien.
Y no, pues seguramente había mucha gente que le molestaba. Pero eso me daba más fuerza, porque tienes tanta gente que te está esperando con algo que has creado que puede salvar vidas, que te da tanta fuerza que no puedo tirar la toalla. Y cuando la dan al primer momento, evidentemente el shock que tienes... Pero al contrario, al día siguiente, tanta gente que te ayudaba, que venían a quitar barro. Es que no somos conscientes de todo lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Entonces eso me da mucha fuerza. Así que pa'lante.
Qué bien. La última, que es la pregunta estrella de este espacio. Si me lo cerramos con esta, después de todo lo vivido, de la niña inventora, de la científica, de los premios, ¿qué crees que cuenta tu trabajo de ti?
Pues espero que cuente, que todavía tenga que contar mucho por delante... Pero a veces me preguntan cuál es el premio más importante que me han dado a lo largo de mi vida, que son afortunadamente muchos internacionales. Y siempre digo que el mejor premio es cuando he ido por una comunidad indígena y me abraza una madre y me ha dicho, doctorita, mi hijo no tiene chagas, eso no tiene precio. Entonces yo creo que si algo me gustaría que dijeran de mí es que ha habido gente que no se ha contagiado y no ha muerto gracias a mi tecnología.
Pilar Mateo, científica, o mejor, inventora. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
A ti siempre. Un abrazo muy fuerte y a todos los que te escuchan también.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Recuerda que todos los días tienes la Mascletà en directo desde las 2 hasta las 2 y 20 en mediodía, COPE más Valencia, en streaming a través de la página web cope.es/Valencia o a través de la aplicación móvil buscando Valencia y luego COPE más. ¿Y todo esto gracias a quién? Pues gracias a la colaboración de Química Estamar, de Artesanías Valencia, de Castillo Cinceladores, de Alan Indumentaria, de Sédica Indumentaria, de Vives y Marí, de Agricultores de la Vega y de Certo, concesionario oficial Peugeot y Opel en Torrent.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bañarse en la piscina es un placer, pero que el agua esté perfecta no es magia, es Tamar. Empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
La artesanía es diseño, calidad y excelencia. Descubre los trabajos exclusivos en manteletas, mantillas y velos de novia. Más de 40 años como artesanos del bordado. Encuentra el complemento perfecto para tu traje regional en Artesanías Valencia y artesaníasvalencia.es.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002.
Castillo Cinceladores. Más de 40 años fabricando artesanalmente peinetas y aderezos. Proveedor oficial de Alicante y de un sinfín de poblaciones en toda la Comunidad Valenciana durante décadas. Castillo Cinceladores, donde la artesanía y la elegancia se pueden encontrar en las tiendas de indumentaria valenciana. Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
estas fiestas queremos tener la seguridad y la garantía de que no va a haber problemas ni sustos de salud, pero bueno, sí me puede pasar algún percance y hay que estar sobre todo preparado. Y atención, porque la Junta Central Fallera ha ofrecido kits de desfibriladores a las fallas de especial para que en caso de necesidad, sobre todo las que son más numerosas, pues sepan cómo hay que actuar. Tengo al teléfono al presidente de la Federación de Fallas de Especial, a Rafa Mengó, para que nos cuente esto cómo va, porque para mí en particular es una novedad. No sé si esto ya se lleva haciendo hace años, que nos lo cuente él. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Carles? Aquí estamos fenomenalmente, ya liados con el tema fallas, pero fenomenalmente.
Ya lo sé, ya.
A tope, bueno, a tope vamos.
Y si hay poco lío, encima hay que hacer un cursito, ¿no?, de primeros auxilios, por si acaso, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que esto es un tema que surgió ya, no te sé decir si hace 4 o 5 años, uh-huh. Y a través de juntas se pusieron en contacto con la empresa de Almas Industries, Be My Safe, que, bueno, pues ofrecieron la posibilidad de disponer de un desfibrilador en lugares de gran concentración, como puedan ser las fallas de especial. Sí. Y, bueno, efectivamente, todos los años se hace una presentación pública y después lo que se hace es, a ver, en todas las comisiones hay algunas personas que ya son especialistas, llámese médicos, llámese enfermeras, que puedan ya disponer del conocimiento previo. Pero igualmente nos hacen una introducción de cómo tener que utilizar el tema del desfibrilador, que ojalá no se tenga que utilizar nunca, claro. Pero por si acaso, pues te dan una serie de instrucciones. Es muy sencillo, pero insisto, ojalá no tengamos ni que pasar por esa experiencia de tener que asistir, pero en caso de tener que asistir, que podamos salir bien airosos de la situación.
Claro que sí. ¿Cómo se toma la comisión, ese trabajo extra que os dan en todos los aspectos? Porque hay que vigilar el sonido, hay que vigilar las molestias, hay que vigilar la pirotecnia, hay que vigilar la falla, el desfibrilador. En fin, cada uno tiene un cometido en cada comisión, ¿no?
No, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, todo lo que sea en pro y en aras de seguridad para la gente, pues se lo toman perfectamente. Ahí no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, pues hay tantas facetas que tenemos que hacer los falleros. Pues oye, esta que es, ya te digo, en aras de seguridad para la gente, para el propio fallero, para el visitante, pues no hay ningún problema y todo bien, bien recibido, vamos.
También es verdad que en los últimos años, en Rafa, sí que se ha trabajado mucho justamente en esto, en general, digo, El tema de la seguridad en las fallas, en las comisiones, en las carpas y demás, se mira ahora con mucho cuidadito, porque siempre el percance está un poco cuando menos te lo esperas, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de mucha aglomeración de personal y lo que tenemos que tener es toda situación controlada. Es decir, claro. Sabemos que va a venir mucha gente a Valencia, sabemos que va a venir mucha gente a las fallas y en las fallas de especial somos foco de mucha atención por parte de la gente. Entonces, pues sí, bueno, oye, pues toda precaución es poca si va para salvaguardar la seguridad de todo el mundo que venga a vernos y que pueda disfrutar tranquilamente de las fiestas.
Uh-huh. Incluido también los petardos, porque vemos algunos que son pirotécnicos frustrados, que hay que ver, ¿eh? No miran pelo cuando tienen que tirar un mascle bien gordo, aunque haya muchísima gente. Eso no se puede consentir, ¿verdad, Rafa?
Esos son los peligrosos. Siempre hemos dicho que esos no son falleros y el 99,9% de ocasiones que sucede no son falleros, esas imprudencias es de lo que tú dices, gente frustrada pirotécnicamente, que vienen, se creen que aquí todo es jauja y que pueden hacer de su capa un sayo. No, hay que tener toda la precaución y los petardos llevan la pólvora, lleva unas medidas precautorias y lo que tenemos que hacer es cumplirlas. Por el que lo sabe y por el que no lo sabe. También en las tiendas se dan una serie de folletos indicando qué y cómo se puede utilizar la pirotecnia. Pues tengamos cuidado porque el que tienes al lado no tiene por qué pagar tu imprudencia, ni mucho menos.
Efectivamente. Bueno, pues que sean unas fallas tranquilas, que colaboréis todos como siempre lo hacéis en cada comisión y en cada federación. Y bueno, que simplemente disfrutemos de lo que nos gusta, de las mascletas, de ver las fallas, de la Chermanor y de los churros con buñuelos con chocolate.
Y del buen tiempo que esperamos que llegue.
Ojalá, que llegue. Eso efectivamente, es un detalle que está faltando un poquito y que ya lo echamos en falta. Rafa Mengó, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
A ti siempre un fuerte abrazo.
Son casi las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. La emoción, los nervios a flor de piel y también el hambre de Mascletà despertando. Y ninguna otra marca cuida la patata como Vicente Vidal. Natural, tradicional, así de la terreta. Hay que buscar la bolsa que ponga que la receta es de 1931, porque hoy, como entonces, imagínate, estas papas saben a papas. Señoras, señores, que empiece el espectáculo, que empiece la Mascletà, pero con abastecimiento de papas de Vicente Vidal. Y a poco más de un minuto de que se dé la orden por parte de las falleras mayores de Valencia de que se pueda disparar la Mascletà, ya está el balcón absolutamente repleto de gente, por supuesto las cortes de tanto de Carmen como de Marta y el resto de invitados con ganas de que este día, bueno, nublado y con un poquito de fresquito, al menos nos caliente el alma y el corazón con una buena Mascletà de la pirotecnia Alto Palancia, que viene con muchísimas ganas de poderse, como decía al principio, resarcir del pequeño disgusto que se llevó el pasado año. Lo van a conseguir, ¿eh? Porque tienen el montaje muy bien estructurado y además han preparado todo al detalle para que no haya ningún tipo de problema y que la gente, que lo sabe apreciar por otra parte, tenga hoy un buen recuerdo de esta magnífica Mascletà. Te recuerdo también a ti, por cierto, desde las 2, ya mismo, ponte en la página web de COPE, cope.es/Valencia, y ahí en streaming la puedes seguir en directo también en la aplicación móvil, buscando Valencia y luego COPE más, ¿eh? Así que empieza la Mascletà. Gracias, hasta dentro de un ratito. Seguimos aquí en COPE.